David le dedica a Salomón para que él recuerde uno de los principios o fundamentos más importantes en la vida de un rey, porque David iba a dejar a Salomón como rey de Israel y cuando David se dirige a su hijo Salomón, si tú ves la historia de David, uno de los momentos más conmovedores o emotivos es cuando él se dirige a su hijo Salomón en el último tiempo de su vida y le da la instrucción de un padre a un hijo y le da una palabra para que él continúe con lo que era el legado de un rey en el pueblo de Israel. Y yo recuerdo muy bien de memoria lo que le dijo David. David le dijo: y tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Dice, sírvele con corazón, y le dijo esta palabra: voluntario. Dice, si tú le buscas, él estará contigo. Si tú le dejas, él te dejará, dice. Y no fue una amenaza, porque cuando David le habló a su hijo, le habló con mucho amor. Muchos cuando leen ese principio creen que David lo estaba amenazando, porque a veces la gente cree que es una amenaza cuando les dicen, si no buscas a Dios, pues Dios se va a alejar de ti. No es una amenaza, hermanos, es un camino, es un principio que se va a dar, porque es parte de la ley espiritual. La Biblia dice que si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Entonces, David le dijo a Salomón: tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón voluntario. Y si tú lees la historia de David y de Salomón, te vas a dar cuenta que Salomón pues tuvo muchos beneficios, no por su propia vida, sino por el cariño o el amor que Dios le tenía a David. Porque Dios le decía a Salomón: no voy a quitar tu reino por amor a David, tu padre, le dijo. No tanto porque Salomón estaba haciendo lo correcto. Salomón se desvió en un momento de su reinado. Pero Dios alcanzó la bendición de David aún a su hijo Salomón, porque le dijo: lo voy a hacer por amor a David, tu padre. Entonces, realmente lo que Dios está tratando de mostrarnos es cómo que quiere que caminemos dentro de su voluntad. Y el Salmo 127 es uno de los salmos que David le dedica a su hijo. Yo no sé, pues tú en tu situación actual, ¿qué canto o qué consejo le pudieras dar a tu hijo? ¿Qué le pudieras decir en su vida, para su vida, que sea de ayuda? Entonces, en este salmo David le dice a Salomón: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tienes que darte cuenta que es un canto que David compone para su hijo. Y en ese canto, pues no solamente es tocar las emociones de Salomón, sino es mostrarle el principio que Dios tiene para su obra y para su casa. Le dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Realmente lo que Salomón estaba escuchando era una palabra profética de parte de David, porque David, si tú te pones a estudiar su biografía, David fue un rey, pero dentro de los ministerios que David tuvo fue un profeta. La Biblia dice que fue un dulce cantor y que fue un profeta de Israel. Entonces David en muchos de los salmos profetiza a través de sus cantos. Por eso hoy en día se habla del cántico profético, no del cántico emocional, sino un cántico profético donde se expresen las verdades de Dios que él quiere traer a la vida de su pueblo. Dios quiere traer a la vida del pueblo un canto profético, pero un canto que venga la palabra de Dios al corazón y que esa sea expuesta a la vida de la iglesia. Entonces, uno de los cantos proféticos más fuertes es el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, dice, porque a su amado dará Dios el sueño. No hay nada que nosotros podamos alcanzar si Dios no está de nuestro lado. Es lo que le está diciendo David a su hijo Salomón, porque la encomienda que tenía Salomón era pues nada más y nada menos que ser el rey de Israel, del pueblo de Dios. Y cuando Dios le llamó, pues realmente podemos ver que Salomón pues tuvo que escuchar el consejo. Y en el punto que estamos estudiando acerca de las 12 casas o habitaciones de Dios en la Biblia, podemos entender que Dios habita donde se están haciendo las cosas con Él, no fuera de Él. Por eso le dice David a Salomón, si Jehová no edificare, para que pueda estar Dios habitando en su casa, pues las cosas tienen que ser hechas como de su mano y de su manera, para que eso pueda realmente hacerse dentro de lo que es la habitación de Dios. Y cuando David le dijo esto a Salomón, es porque Salomón iba a comenzar con el templo que él iba a preparar para que ahí se adorara a Dios, para que ahí estuviera la casa de Dios, que en el estudio que llevamos, hoy nos toca estudiar ese punto, hoy nos toca el templo de Salomón. Ya llevamos, creo que vamos 8 y hoy va a ser la novena habitación que vamos a estudiar, que hemos estado mirando, y la novena habitación tiene que ver con el templo de Salomón. Si tú te pones a googlear, si es la palabra, o estudiar, y le pones qué fue, cómo se hizo el templo de Salomón, o cuánto tiempo duró el templo de Salomón, te vas a dar cuenta que te van a salir características muy sorprendentes, porque habla de que mucha gente participó, de que fue mucho lo que se puso en ese templo, que dice que era de oro, que no había ni siquiera, la plata no era apreciada, que era algo pues incalculable para el ojo humano. Y aún, yo no sé si algún día te has puesto a indagar, pero ¿cuánto fue lo que duró en la construcción de ese templo? Y pues según lo que yo me he puesto a estudiar, duró cerca de 7 años y medio construyéndose el templo de Salomón. O sea, no fue algo que fue hecho a la ligera o que fue hecho pues muy rápido. Entonces fue algo que fue llevando su paso, fue llevando su tiempo, y que realmente cuando la gente lo empezó a ver, pues dice que la gente se maravillaba. La gente se maravillaba del templo, pero realmente lo que siempre estuvo en la mente y en el corazón de Salomón fueron las palabras de su padre. Si Jehová no edificare, en vano trabajan los que la edifican. El templo no es lo que realmente era lo precioso, sino lo que iba a habitar ahí. Y lo que realmente tenía que estar ahí, que era la presencia de Dios. Y Salomón tenía que tener muy claro eso. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Que si Jehová no edificare, en vano nosotros hacemos las cosas. Es por eso que hoy nos toca ver el templo de Salomón. Y yo quisiera que fueras conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 1, para que podamos dar inicio ya ahora sí que de lleno a lo que hemos estado estudiando. Ya vimos diferentes habitaciones y dijimos que cada habitación representa un camino práctico para la vida cristiana. He estado repitiendo que el primer lugar donde Dios habitó fue el jardín del Edén, y ahí Dios lo que enseña es la comunión que Él quería tener con el hombre. Dios siempre tuvo un plan, y el plan es tener comunión con el hombre, tener comunión con nosotros. Y esa comunión, dice ahora el apóstol Juan, es con su Hijo Jesucristo. Ya ahora nosotros podemos tener otra vez la entrada a esa comunión al jardín del Edén espiritual a través de Jesucristo. Nosotros podemos hablar con Dios, podemos tener comunión con Dios. Él nos puede hablar a nosotros, ya no hay separación por Jesucristo. Después vimos el arca de Noé, que representa el camino del arrepentimiento, y dijimos que aquí esto tenía que ver con actitudes y acciones. Después vimos Betel, que era una ciudad donde Dios le dio a Jacob una palabra de transformación. Dios, en donde él habita, hay transformación. No hay solamente emoción, hermano. Hay una transformación. Es por eso que Dios quiere habitar en nuestras vidas, quiere habitar en nuestras familias, para que haya transformación, para que las cosas no sigan igual. Porque cuando uno llega al Señor, pues lo que uno quiere buscar es que Dios esté con nosotros. Y cuando Dios habita en nosotros, pues Él empieza a hacer transformaciones en nosotros. Empieza a traer un cambio en nuestras vidas y en nuestras conductas, y la mano de Dios empieza a manifestar. Después vimos el tabernáculo de reunión y dijimos que ese camino era el de la oración, buscar a Dios a través de la oración. Después vimos el santuario, que tenía que ver con la generosidad, la casa de Obed-Edom, la familia, el tabernáculo de David, que era el camino de la alabanza, y la semana pasada vimos la era de Ornán, jebuseo, que tenía que ver con el camino de la humildad. Cada uno de estos lugares, Dios trajo una manera de cómo quería hacer las cosas en medio de su pueblo, que son sombras y figuras nada más. Hoy nos toca el templo de Salomón. Y si tú vas al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 2, para tener una referencia, te voy a poner esos versículos y luego vamos a ver segunda de Crónicas 7 también. Vamos a ver dos versículos ahí. Primero el 2:1. Dice: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas. ¿Te imaginas 70,000 trabajando para una construcción? Dice: y 80,000 hombres que cortasen en los montes. Ya van 150,000. Y 3,600 para que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, le dijo, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Ahora te voy a dejar como tarea o como reflexión, si tú quieres entender más este mensaje, que leas todo el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. Porque ahí esa historia habla de 7 años. Nosotros la podemos leer a lo mejor en 20 minutos, pero todo eso sucedió en 7 años. Entonces habla de cómo empezó a hacerse la obra de Dios. Y te voy a llevar ahora al capítulo 6. Vamos a ir mirando algunos aspectos. Dice en el versículo 16 del capítulo 6. Ahora pues, 6:16 de segunda de Crónicas, ahí mismo. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Pero vean lo que dice Salomón: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Hace una pregunta: he aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos es esta casa que he edificado. Ahora vámonos al capítulo 7. Capítulo 7, ahí mismo en segunda de Crónicas, del versículo 11 al versículo 16. Vamos a mirar. Vamos a ver. Ahora, segunda de Crónicas, capítulo 7, del versículo 11 al versículo 16. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y vean la promesa que Dios da, y es aquí donde viene la habitación de Dios. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre. ¿Para qué dice? Para siempre. Dios fue el que escogió ese lugar, dice, para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Yo quisiera una vez, cuando yo leí esta palabra, me gustó mucho para un cuadro y ponerlo en mi casa. Y que diga: yo he escogido esta casa para que esté ahí mi corazón, para siempre mi corazón. Pero realmente yo creo que ese debe ser el anhelo de todos nosotros en nuestros hogares. Que los ojos del Señor y su corazón estén ahí en nuestra casa y que diga: yo he escogido esa casa, yo voy a habitar ahí para siempre. Pero realmente es algo que Dios quiere hacerlo. Dios quiere habitar en la casa de cada uno de nosotros. Y Él escogió la casa de, que Salomón le hizo. Dice en el versículo 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. ¿No te gustaría un cuadro ahí en tu casa que diga eso? Ya ven que está de moda, que ponen ahí los cuadros de las cocinas y que todo eso. Dice, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Yo, la verdad, con esa promesa pudiera vivir todo el resto de mi vida cristiana. Que Dios dijera, yo he escogido tu casa y yo voy a estar ahí para siempre. Y la verdad, el templo de Salomón, lo que queremos o quiero enseñar en este día acerca del templo de Salomón, son muchas cosas las que ahí sucedieron o que podemos enseñar. Pero una de las cosas que quiero enseñar y que Dios me trajo a mi corazón cuando estuve preparando este tema o este estudio fue el camino de la dedicación. Y yo le puse entre paréntesis hambre por Dios, para que pueda, lo voy a tratar de explicar de la manera como Dios me lo mostró a mí. Quizá a ti te pueda hablar de otra manera esta historia, pero yo quiero dejar establecido este principio que Dios honró en la vida de Salomón, porque Salomón fue un hombre que se dedicó 7 años y medio a construir una casa para el Señor. Y lo que realmente podemos ver al final es que cuando Salomón terminó, lo más maravilloso es que Dios dijo, yo voy a estar en esa casa y yo voy a habitar ahí para siempre. Mi corazón y mis ojos estarán ahí, dice, ¿para cuándo? Para siempre. Y realmente esa es la palabra que Dios quiere traer en tu vida, hermanos, que Dios quiere habitar en tu vida para siempre. Y Dios quiere estar en tu corazón y en tu familia para siempre. Pero el punto que quiero mostrar es cómo Dios nos habla del camino de la dedicación, como lo hizo Salomón. Porque Salomón, la verdad, si tú te pones a ver su biografía, también fue un hombre que no fue muy perfecto, que digamos. De hecho, fue un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Y hay cosas que sí hizo correctas, pero hay muchas cosas que él se desvió. Entonces, vamos a leer Proverbios capítulo 2. Del versículo 1 al 5, porque en este proverbio podemos ver parte de lo que es la dedicación, de lo que yo te quiero hablar, hermanos. ¿Qué es el camino de la dedicación? Y quisiera poderlo transmitir de la manera correcta que está en mi corazón. El camino de la dedicación, pues habla de un camino en el cual nosotros tenemos que ir más allá de lo normal, o tenemos que tener realmente un interés más allá de lo normal en cuanto a lo que es Dios en nuestras vidas. Y dedicarte es, pues, en cierta manera entregarte, es en cierta manera, pues, poder tener una visión clara de lo que realmente es Dios, para que no haya escatimación en lo que es la entrega, porque es algo que para nosotros es valioso y es algo que para nuestras vidas cristianas, pues, es lo más grande. Por eso cuando Salomón empezó a construir la casa, dijo, porque esta casa, dice, tiene que ser grande, dijo. ¿Y por qué tenía que ser grande? Porque esa casa se la estaba haciendo ¿a quién? A Dios. Entonces, si tú no tienes ese pensamiento de que lo que tienes que hacer es grande porque lo estás haciendo para Dios, pues vas a perder el camino de la dedicación. Aún cuando Salomón estaba a punto de terminar, él se hizo una pregunta y dijo, Señor, pues si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto más esta casa? Por más grande que esta pueda ser. Porque el templo de Salomón era muy grande en sus medidas. Pero Salomón empezó y en su corazón hubo una dedicación de decir, voy a hacer esto grande, dijo. Y empezó y mandó a 80,000 a un lugar, a 70,000 a otros, y empezó a poner, la historia continúa, que empezó a poner a gente, porteros, a poner gente a cantar, empezó a, dice, a sacar todo lo que tenía de su tesoro, empezó a hacer construcciones y empezó, dice, si ahí es donde dice que era de oro puro, y empezó a poner en las paredes y empezó a poner todo lo que para Salomón era lo más preciado, porque para él la obra que estaba haciendo era grande, hermanos. Y realmente lo que Salomón estaba expresando era una dedicación por algo que él estaba haciendo. Y es como cuando uno realmente entiende el camino cristiano, tiene que tener una dedicación, porque no es algo pequeño el camino cristiano, hermanos. No es cualquier cosa. No es algo que debe ser tomado a la ligera. A veces uno le dedica más a otras cosas que a la vida cristiana. A veces uno más dedica más de otras situaciones en su vida y el camino cristiano lo hace un poco o un mucho a un lado, lo deja en una situación donde realmente pues se expresa que no le tenemos dedicación a lo que estamos haciendo. Y realmente lo que yo quiero que tu corazón tenga y que siempre recuerde, que el camino cristiano es algo grande, hermanos, porque estás haciéndolo para el Señor. Salomón lo tuvo en ese pensamiento. Él dijo, voy a hacer esta casa grande y voy a hacerlo grande. ¿Por qué? Porque él sabía para quién lo estaba haciendo. Dice Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. A veces uno en la vida, pues uno va caminando quizás un poco temeroso, un poco quizá pues cansado, o a lo mejor pues con dudas de lo que realmente estamos haciendo. Y yo creo que para entrar en esta dinámica de un camino de dedicación, lo primero que debe quedar muy claro en tu corazón es que tú estés bien, bien seguro que eres un hijo de Dios. Que no tengas ninguna duda, ¿no?, que tú eres un hijo de Dios y que tú ya no te perteneces a ti mismo. Cuando cantamos este corito que dice, yo ya no soy mío, yo comprado ya fui. Sé que el corito está muy bonito. Fíjense, ese corito, muchos de ustedes no saben porque no les he dado la historia, pero el hermano Roberto, el que fue el apóstol de la iglesia nuevotestamentaria, Dios le inspiró 12 cantos en su ministerio, porque él no era levita, pero era profeta. Y dentro de su camino profético, Dios lo empezó a llamar como apóstol. Y uno de los cantos que Dios le inspiró fue ese, que dice, yo ya no soy mío, yo comprado ya fui. Y realmente, por eso cuando tú lo cantas, eso tan sencillo, trae una unción. Y hay algo que sucede en el corazón de nosotros, porque para nosotros es un gozo decir, ya comprado yo fui. Pero a veces el significado completo no lo entendemos. Ya no nos pertenecemos. Ya nosotros estamos destinados para un camino. Cuando tú compras algo, tú lo compras para usarlo en algo, para que te ayude, te sirva a ti. Y realmente eso es lo que a veces se nos ha pasado a nosotros. Y es por eso que el camino de la dedicación, a veces como que hay una duda o una lucha de no entender que ya no eres tuyo, que ya fuiste comprado y que el camino que Dios quiere trazar en tu vida es un camino que tiene que ir más allá de lo que a veces, muchas veces, la gente normal hace. Por eso cuando uno entiende este camino, te das cuenta de que hay cosas que solamente tú y yo las podemos hacer. Una vez yo compartí de esas tres personas que se le acercaron a Jesús, que querían seguirlo, y uno de ellos fue y le dijo, Señor, deja que vaya y entierre a mi padre primero. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Y luego llegó otro y le dijo, Señor, deja que me despida primero. Y el Señor le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y voltea para atrás es apto para el reino de Dios. Y a veces uno cree que eso es una situación de regaño o que es una situación de presión para nosotros. Pero lo que el Señor a mí me mostró hace muchos años cuando dio esa palabra es que hay cosas que la gente puede hacer, pero hay cosas que solamente tú y yo podemos hacer. Por ejemplo, ese hijo que le dijo, ve, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Eso lo puede hacer cualquiera, hermanos. Pero cuando le dijo, tú ve y anuncia el reino de Dios, eso nomás lo pueden hacer los hijos de Dios, hermanos. Eso no lo puede hacer la gente que no conoce a Dios. Y a veces la gente no entiende la profundidad de las palabras de Cristo. Uno se va por el otro lado. De decir, es que es malo entonces que entierres a tu papá, entonces quiere decir que el Señor no quiere que tengamos sentimientos. No, lo que tienes que darte cuenta es que hay cosas que solamente están para los hijos de Dios. Y esas cosas son las que el Señor quiere que no perdamos la dedicación. Porque a veces uno anda en otras cosas. Por eso le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ninguno que poniendo su mano en el arado y voltea para atrás es apto para el reino de los muertos. Y a veces uno pues como que quiere hacer lo mismo que hace la gente. Y hay cosas que ellos van a hacer y que tú y yo las podemos hacer, pero hay cosas que ellos no pueden hacer y que están destinadas para nosotros. Y eso es lo que Salomón entendió. A Salomón se le encomendó la obra de la casa de Dios. No fue a nadie más que a Salomón. Por eso cuando David escuchó, porque si tú lees la historia, David primero quiso hacer la casa de Dios. Y Dios le dijo, tú no vas a edificarme casa, porque has derramado mucha sangre. Pero tu hijo Salomón lo va a hacer. Dios le dio una palabra a David. Y yo creo que David conocía a Dios y tembló. Porque él sabía que la obra de la casa de Dios no era cualquier cosa, hermanos. Entonces, por eso, si tú lees el libro de Crónicas y ves cuando David se despide de su hijo Salomón, lo agarra y lo ve de, yo quiero entender que ese momento de la vida de David y Salomón estaban frente a frente. Imagínate un hijo y un padre frente a frente. Y David lo mira y le dice, y tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón voluntario, dice. Si tú le dejas, él te va a dejar. Si tú le buscas, él va a estar contigo. Yo no sé si Salomón en qué pensó en ese momento. Yo no sé si dijo, ay, mi papá, qué duro, mi papá, qué me sale con eso, mi papá. David sabía lo que representaba hacer eso. Salomón lo entendió en su corazón. Por eso, si tú lees Segunda de Crónicas, lo que acabamos de leer, dice, determinó pues Salomón edificar casa para el Señor. Y dijo, y la obra, la casa ha de ser grande. Ha de ser grande, dijo. Y como él era el rey, él empezó a mover todo lo que estaba a su alcance. Eso se llama dedicación. Todo lo que está a su alcance lo empezó a mover. Empezó a poner gente, empezó a enviar a personas, empezó a preparar todo. Y si tú empiezas a mirar, te empezó a sacar todo lo que se tenía que sacar. Hasta que llegamos al capítulo 7 y dice, terminó pues Salomón. Se dedicó a hacer algo que era para el Señor, dijo, terminó. Entonces Dios miró eso y Dios dijo, ahora yo he elegido esa casa para que esté en ella mi nombre y mi corazón para siempre. ¿Por qué? Porque estaba muy bonita la casa. Yo creo, hermanos, que la dedicación es un principio en el cual Dios habita. Por eso aquí lo que leímos dice, si recibieres mis palabras, si tú, dice, dispusieres tu corazón, si como a la plata lo buscares y lo escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces vendrá sobre ti lo que va a ser el fruto de tu dedicación, de lo que tú estás haciendo. Porque dice Proverbios, si tú dispusieres tu corazón, si tú le buscas, si lo haces como se busca el tesoro, si lo haces como se busca la plata, eso es dedicación. Y yo creo que al pueblo de Dios nos ha faltado dedicación en muchas cosas de los caminos del Señor. Nos ha faltado dedicarnos más a la oración. Nos ha faltado dedicarnos más a leer la palabra de Dios. Nos ha faltado dedicarnos más a servirle a Dios, a poder dar lo que Dios nos ha dado. Nos falta mucha dedicación en muchas cosas. A veces nosotros estamos muy relajados en nuestro caminar cristiano y estamos muy dedicados a otras cosas. Estamos muy dedicados a otras situaciones. Haciendo otras cosas, ahorita Francisco empezó diciendo lo que dice Jesús, no hagáis tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino hacéis tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿Qué es lo que mueve nuestra dedicación? ¿Y qué es lo que anhelamos en nuestra vida ahora que ya no somos de nosotros, sino que somos hijos de Dios? Entonces, quiero ser muy directo, porque esta palabra pues es, yo creo que la más clara que vamos a hablar de las 12, porque es una palabra muy, muy sencilla, pero muy directa, y quiero verlo a través de un versículo de la Biblia. En 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dijo a su hijo, igual como se lo dijo David a su hijo Salomón, Pablo le dice a su hijo Timoteo que se dedique y que no escatime, por eso le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y si tú quieres mirar ese pensamiento como una historia, pues yo no sé si Pablo estaba a veces como un padre a un hijo, una madre a una hija, que le está dando recomendaciones y le dice: haz las cosas bien, hazlas bien. Y Pablo le decía a Timoteo: procura presentarte primeramente a Dios, ¿cómo le dice? Aprobado. Ahora, ¿tú crees que Pablo pudiera pensar que cuando dijo aprobado, pueda haber gente que va a ser reprobada? ¿Cuántos creen que van a reprobar este año que termina en cuanto a la dedicación para el Señor? Y es un año más y dices tú: pues next, el que sigue, el bueno es el que viene. Ahora sí. Por eso los que hacen Biblias tienen éxito, porque inventaron una Biblia de la Biblia en un año. A mí una vez alguien me preguntó: pastor, ¿por qué no hace eso que hacen en las iglesias de leer la Biblia en un año? Sinceramente les voy a dar mi concepto. Creo que eso es para flojos, hermanos. Yo creo que si yo las pongo a leer en un año, los estoy haciendo flojos ustedes. Porque te ponen a leer nomás 3 capítulos y que un proverbio. Yo digo: ¿nomás eso puedes leer? No, es que me toca hasta mañana, no me puedo adelantar. Yo digo: no, pues por eso la gente cristiana así es. Porque la hacen floja, le dicen: el lunes 3, nomás lee un salmo y eso, y en el año te vas a aventar toda. Yo creo que la puedes leer hasta 5 veces, hermano, si te dedicas. Si tú empiezas a dedicarte a Dios, no sé cuántas veces la puedas leer, pero yo creo que la puedes leer más de un año. Te lo aseguro. Porque si tú quieres ver una forma de leer la Biblia, pues te la dan en un año, y sí es cierto. Y yo cuando la veo, digo: híjole, está especial para los flojitos. Así ni mandada hacer. O sea, la gente se la ponen bien fácil, hermanos. Pero Pablo no le dijo a Timoteo así, le dijo: procura. Ahora, la palabra en el griego procura es date prisa. Eso significa: date prisa en presentarte a Dios aprobado. O sea, no estés lento en eso. Y le dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es lo mismo que David le dijo a Salomón, pero aquí Pablo se lo dice en otra. Y qué curioso, porque las últimas palabras de David se las dio a su hijo Salomón, y las últimas palabras de Pablo se las da a su hijo Timoteo. Y si tú lees el espíritu de un padre espiritual hacia un hijo espiritual, es decirle: ten dedicación. Hay urgencia en lo que se está haciendo, porque estás caminando con Dios. Y como Salomón dijo: voy a hacer algo grande, porque la obra que voy a hacer es para Dios. Y aún dijo: ¿cómo voy a poder contenerte en lo que voy a hacer? Y a veces el pueblo de Dios como que no tenemos ese concepto, que estamos haciendo las cosas para un Dios, pues, que va más allá de nuestra dedicación humana. A veces uno pues no tiene muy claro qué es realmente un camino de dedicación. Y pues para poder aterrizarte esto, por eso quise tomar este versículo como referencia. Te lo voy a dar en tres puntos como viene el versículo. El primero dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué significa para mí en lo personal? Tú puedes darle la interpretación que tú quieras, que Dios te dé en tu corazón, pero para mí el primer camino de dedicación tiene que ver con la palabra sacrificio, hermanos. Y cuando tú tienes con Dios un camino de aprobación, tienes que entender que este es un camino de entrega, de sacrificio. Es por eso que Pablo le dice a los romanos, dice: así que, hermanos, os ruego, en Romanos 12, 1 y 2, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué le dice? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y en la versión 60 dice: que es vuestro culto. Me gusta más la versión popular ahí en ese versículo. Nomás ese versículo me gusta, en la versión popular. Porque yo no sé qué entiendas tú o qué interpretes cuando dice que es vuestro culto racional. ¿Alguien de ustedes ha buscado qué significa eso? La versión popular lo que quiere decir, esa pequeña palabra dice, es lo menos que tú puedes hacer. sacrificarte. Pablo le dice a los romanos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y en la versión popular dice, porque eso es lo menos que puedes hacer por Dios. Y yo no sé cuántos nosotros estamos haciendo lo menos, entregarnos, sacrificarnos. Porque cuando hablamos de dedicación, hablamos de sacrificio. Todo comienza con eso. No es un camino que quizá muchos quieran transitar, el de la dedicación. No es algo que para muchos sea, pues, algo muy, quizá muy llamativo, porque cada quien tiene sus planes, sus metas y su agenda y sus anhelos. Y cuando se habla de dedicarte, pues siempre va a entrar dentro de ese camino la palabra sacrificio. Yo creo que va a ser la primera que va a llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones donde tenemos que ir más allá, donde tenemos que, no solamente emocionalmente, Pablo lo habla con palabras. Dice, presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Me gusta otro versículo que está ahí, que no lo apunté, pero apúntalo, está en Romanos capítulo 6. Quiero que lo leas también conmigo. No, perdón, es Romanos capítulo 6, versículo 19. Dice Pablo a los romanos, en Romanos 6, 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir, ¿a qué dice? También está entendible eso, ¿no? Lo que dice Pablo es a los romanos, así como antes entregaban todo para lo malo, ahora entréguenlo ¿para qué? Para lo bueno. Se los dice como en una forma humana, dice, por vuestra humana debilidad, para que me lo entiendan. Yo recuerdo una vez que el pastor que tenía yo en el centro de rehabilitación nos predicó de esto, y él era muy sabio, hermano. Era muy sabio porque él nos puso una meta a nosotros, a los que estábamos ahí. Y él miraba pues que en el centro muchos perdían el tiempo porque había pesas y todos se van a querer, van a un centro y se empiezan a querer poner calotes para cuando lleguen, que los vea su esposa y que los vea la gente. Y él se enojaba mucho porque decía, aquí no vienen a eso, vienen a buscar a Dios. Entonces hasta él quería que se llevaran las pesas y todo para que no viera eso. Entonces yo me acuerdo que una vez fue tanta su desesperación que él nos puso una meta, nos una regla. Y nos dijo, denle el diezmo del día a Dios, nada más. Ya lo demás, dedíquelo por ustedes. No le hace. Y ya nos puso a sacar cuentas. ¿Cuánto es el diezmo del día? Dáselas a Dios, dijo. Nada más eso. Y tú vas a decir, es mucho, ¿eh? ¿Dos horas cuánto? 2 horas 40 minutos. ¿Tú crees que se las puedas dar a Dios? Al mes se las damos eso, yo creo. Por eso te digo que a veces esos programitas de que un minuto con Dios o 2, 3 minutos, digo yo, pues están medios con culto aquí a la mente, pero digo yo, pues si no le podemos dar lo mínimo. Entonces yo me acuerdo que esa palabra a mí me llegó, porque digo, ¿y si le quiero dar ofrenda aparte del diezmo? ¿Cuánto tiene que ser? Entonces como la ofrenda es la del corazón. Así nos explicó él en aquel tiempo, dijo, no, el diezmo es la ley, es lo que tienes que hacer, ahí no hay negociación. La ofrenda es la que nace de tu corazón. A ver, ¿cuánto tiempo le quieres dar a Dios? Mal o bien enseñada, si ustedes quieren, a mí esa palabra me traspasó cuando yo estaba interno. Yo por eso me pasaba, de veras, sin ser mentiroso, yo creo que yo leía la Biblia como unas 10 horas diarias. Aparte que no había nada que hacer. Había cosas que yo hacía, pero tenía el tiempo para hacerlo. Entonces a mí me decían, oye, te vas a volver loco leyendo tanto la Biblia. Y oye, ¿para qué tanto? Porque la primera piedra de tropiezo del discipulado, si tú lees Marcos 6, una de las piedras del discipulado es eso, no hacer tanto para el Señor. Cuando Jesús iba camino a Jerusalén, ¿te acuerdas que dijo, he aquí subo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sacerdotes y escribas y lo matarán y esto? Y Pedro le dijo, no, Señor, no vayas. Esa piedra se llama de tropiezo ahí en ese punto. Lo que se enseña es que mucha gente te va a decir, no te sacrifiques tanto. Eso es lo que Pedro le dijo a Jesús. No vayas. Si tú sabes que va a ser un sacrificio, ¿para qué vas? Pero Jesús le dijo a Pedro, ¿se acuerdan qué le dijo? Las frases, palabras, quítate delante de mí, Satanás. ¿Te imaginas que tú le digas a un hermano que te dice, hermano, ¿para qué tanta Biblia, hombre? Y que te le quedes viendo y le digas, quítate delante de mí. ¿Qué le vas a decir? Chamuflais, ¿me quieres? ¿Te imaginas que sea tu propia esposa que te diga eso? ¿O tu esposo? Ahí estás otra vez hincada. Ahí estás otra vez oyendo alabanzas. Ya las oíste en la mañana. Imagínate nada más. Yo sé que ya ahorita se está viendo, era el diablo, no era mi marido, no era mi. Esa es una piedra de tropiezo, hermanos. Es por eso que muchos no caminan en dedicación, porque se les hace mucho. Se les hace mucho, hermanos, lo que le pueden dar al Señor. Y dicen, no, pues es que está bien. Y empiezan a poner ellos sus estándares. Pero ya mullar tanto, pues es, ya se me hace mucho. ¿Cuánto es mucho para el Señor, hermanos? ¿Cuánto es lo que el Señor merece? Por eso yo me acuerdo que el pastor nos dijo, llegó a un punto donde ya no pudo más. Yo recuerdo que lo escuché, pero esa palabra a mí me ayudó. Yo no sé si a los demás le ayudó, pero me acuerdo que nos dijo, está bueno, dijo, ya no voy a batallar con ustedes. Les voy a proponer algo. Denle el diezmo al Señor de su tiempo, no más. Y todos se quedaron, dijo, pueden hacer pesas, pueden hacer ya lo que quieran, dijo. Pero denle el diezmo al Señor. De perdida, cumplan con lo mínimo, dijo. Y ya si le quieren dar algo más, pues ya lo que salga de su corazón. Entonces yo cuando me dijo eso fue una cachetada con guante blanco. Porque yo dije, yo ni siquiera le estoy dando lo que es la ley. Y a mí me enseñaron que cuando hablaban del diezmo, dijo, eso lo hacían hasta los fariseos. Dijo, ni a fariseo llegaba. Porque Jesús le dijo a los fariseos, ustedes diezman, pero les han olvidado lo más importante. La justicia, la misericordia y la fe. Y yo, a mí me pegó, pero que cada que pienso en eso, digo yo, no estoy caminando en dedicación. La gente ha de creer y a veces la gente dice, ay, pastor, tanto trabajo que usted trabaja, ¿verdad? Y tanto sacrificio, y tanto, pero uno sabe, uno no se puede engañar, que a veces le digo, Señor, yo creo que no te estoy dando lo que realmente te puedo dar y te tengo que dar. Porque ¿cuánto es mucho? ¿Un día a la semana, dos, tres, cuatro? ¿Cuánto es mucho? Y por eso Pablo le dijo a su hijo, apúrate, preséntate a Dios como un obrero aprobado. Apúrate porque el tiempo se acaba y estás desperdiciando tu vida. Y Pablo se lo dice a los romanos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, eso es lo mínimo que pueden hacer, les dijo. Es vuestro culto racional, es lo más razonable que tú puedes hacer, darle al Señor un sacrificio. Pero a veces se nos hace mucho, a la gente se le hace mucho. Entonces, si tú tienes esa Biblia de un año, te vas a acordar de mí toda la vida, hermano. Si tú ya la compraste, pues la puedes regalar y cómprate una. Y para mí estas, te voy a dar una, estas las Biblias son, para mí estas son las mejores. Las que no tienen color, que no tienen nada, porque esas tú las puedes rayar y tú las puedes hacer como tú quieras y que no tenga nada de concordancia, nada. Porque eso te hace flojo espiritualmente. En Romanos, en Hebreos 6, 14, si no me equivoco, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, y dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Las Biblias ahora, si no te das cuenta, hay muchas Biblias que no te dejan usar el discernimiento, ya te lo dan explicado todo. Yo me acuerdo en un tiempo que salió la Biblia Thompson, que yo le llamaba la Sonson, porque todos los pastores que yo oía predicaban lo que venía atrás de ahí. Entonces ya se ponían a predicar eso nada más. Entonces ya ellos pues no discernían porque ya no leían. Entonces a veces tienes que estar en la noche y tú quisieras estar haciendo en la calidad, ahorita más en el frío, hermano. A veces una de mis luchas es que yo estoy sacando un tema y de ver a veces le digo, Señor, ya me quiero ir a acostar. Y Dios no me da nada, como diciendo, no, para que se te quite. Para que no estés, ahora tienes que quedarte, allá estoy dándole vueltas y me pongo y saco y no siento. Y digo, ¿por qué el Señor me deja hasta las 3 de la mañana si me la puede dar a las 11? ¿Por qué crees? ¿Me estará castigando? ¿Qué querrá el Señor? Porque si me deja a mi consideración, ¿qué va a pasar? Si me la da a las 11, ¿qué crees que voy a hacer? Pues irme a acostar. Pues ya, digo, ya cumplí. Entonces, como uno me conoce bien, como dicen, el niño es risueño, no se quiere sacrificar mucho y se la pongo fácil, pues ¿qué va a pasar? Pues no se va a sacrificar. No va a entrarle de entrega. Ese es el punto número uno. Punto número dos dice, como obrero que no tiene de qué. Bueno, esa palabra tiene que ver con entrega, sacrificio es entrega. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Aquí el camino es la disciplina. En la vida cristiana, para que haya dedicación, tiene que haber disciplina. Y la palabra clave es privación. Si tú quieres entrar al camino de la dedicación con Dios, tienes que darte cuenta que va incluido el camino de la disciplina. Y dice en Hebreos 12:11, ese versículo quisiera que hoy no lo aprendiéramos de memoria. Algunos ya se lo saben, pero los que no, pues se lo van a aprender ahora. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué dice? Ahora tú dilo, verás. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Y qué dice después? Pero después da. Y subraya en tu versículo, pero después. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Hebreos 12:11. Disciplina es lo que muchos de nosotros a veces lo entendemos como un castigo. Pero en la vida cristiana, en la dedicación, la disciplina tiene que ver con privaciones. Hay cosas que vamos a privarnos de ellas por dedicarnos al Señor. Y es ahí donde mucho pueblo no quiere ese camino. La gente no quiere privarse de muchas cosas. La gente no quiere dejar muchas cosas. Y te voy a decir todavía, para ir más a fondo en esto, como para que, como dice el libro de Eclesiastés, que una palabra dada en la iglesia es como un clavo hincado. ¿Sí sabes lo que es un clavo hincado? Bueno, los que han clavado un clavo, ya ven que le pegan y le pegan una. Y para que no se vaya a salir, ¿qué hacen? Le pegan hasta todo. Y dice, ya se clavó, ¿no? Pues no se vaya a salir. Entonces, para que no se te vaya a salir el clavo, ahí te va más profundo todavía, te lo voy a decir. Hay que privarse. Pero fíjate, aquí es donde a veces hasta no me da miedo, porque yo ya lo entendí, ya lo he vivido. Aún de lo lícito, de lo que no es pecado. Hay muchas cosas que no son pecado, pero si tú quieres dedicarte al Señor y quieres tener una dedicación mayor, te vas a tener que empezar a privar de esas cosas. No te estoy hablando de aquí del pecado, porque eso ya es como por default, que uno ya sabe que no puede andar caminando en el pecado. No, aquí ya se trata de que hay cosas que son lícitas. Pablo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me edifica. Pablo lo dijo, yo de esta manera corro, no como la aventura, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Sabes? Y aquí es donde entra un punto, perdón, donde es tu corazón. Porque Pablo le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Una vez, en la única parte de la Biblia que habla de la vergüenza, así tan clara, es de un rey que cuando él tuvo que llevar a cabo una encomienda, un sacerdote, era Esdras, y Esdras se le ofreció ayuda de parte de un rey que no era del pueblo de Dios, y Esdras le dijo al rey que no, porque Dios les había dicho a ellos que él los iba a ayudar, dijo, y él tuvo vergüenza de pedirle a un rey y dejar a Dios a un lado. Y cuando Pablo le dice a Timoteo es que no pierda la vergüenza con Dios, que él se dé cuenta de que existe la vergüenza con Dios. Y a veces yo, a mí me da vergüenza con Dios. Me da vergüenza con Dios porque digo, pues sé que me tengo que privar de cosas. Hay cosas que pues a lo mejor la gente las ve como algo que no es malo y no son malas. No son malas para muchos. Pero cuando uno pone una meta de que me voy a dedicar, por ejemplo, tú dices, este año me voy a dedicar más al Señor. Y hay cosas que pues son pasatiempos, son cosas que pues la gente puede hacer para convivir, pero yo me voy a dedicar y voy a privarme de esas cosas porque tengo un objetivo claro que es caminar más con Dios. Yo aprendí eso yo se los he dicho aquí ya varias veces, de un matrimonio que yo conocí en San Luis. Recién casado yo y mi esposa fuimos a su casa y algo que nos sorprendió es que llegamos y todo lo que había en su casa estaba nuevecito. Así tenía el comedor, se miraba pero impecable la casa. Y yo me acuerdo que ese señor pues no era no sé si era cristiano o no, era así al 100, era un cristiano, un señor pues era muy directo, fue federal de caminos y pues era muy directo el señor, muy grosero se puede decir en su manera de hablar, pero cuando él me miró, que yo hice, se dio cuenta de mi expresión, y él me acuerdo que me dijo, deja de ir al restaurante chino y te vas a comprar una sala y un comedor, así me dijo, todos los domingos. ¿Verdad? Le dijo a la esposa, sí, dijo. Entonces dijo, pero yo dije, no es malo comer comida china los domingos, pues trae hambre uno. Pero él dijo, pues sí, la gente quiere cosas buenas, pero a veces no se quiere privar para lograr esas cosas buenas. Es lo que yo le dije al policía cuando me detuvo, cuando me dijo, qué buen carro trae. Le dije, son como 2,000 caguamas, no más. ¿Cuánto cuesta una caguama ahorita, hermano? 35. ¿Por 2,000? ¿Cuánto es? ¿Alguien que saque la cuenta? Y luego ya con caguama les da hambre, quieren hot dogs, quieren tacos. Entonces estamos hablando de, y la gente dice, es que no me alcanza. Pues no, pero la gente quiere cable, la gente quiere salir el domingo, la gente quiere muchas cosas, pero no se quiere privar. Y a veces el pueblo de Dios quiere la presencia de Dios, que Dios esté con ellos, pero no se quieren privar. No quieren privarse. No quieren decir, no voy a seguir haciendo eso. Y eso es lo que, este es el camino de la privación. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la tercera cosa es, dice, que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. Y ahí el camino tiene que ver con la obediencia. El camino de la obediencia, la dedicación, pues tiene que pasar por el sacrificio, por la disciplina y por la obediencia. ¿Qué dice Josué 1:8? Así, la primera frase de ese versículo es la que debes de grabarte en tu corazón, hermanos. ¿Qué dice? Nunca. ¿Y esa palabra qué es? Nunca. ¿Nunca es qué? Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que traza bien la palabra de verdad. Y muchos dicen, ah, es que quiere que enseñe, no, quiere que obedezcas, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Que uses bien la palabra de verdad. ¿Para qué es la palabra de Dios, hermanos? ¿Saben para qué es la palabra de Dios? Para obedecerla. No es para agarrarla de almohada. No es como alguien una vez me dijo, ¿sabes para qué uso la Biblia? Me dijo, para dormir. Porque cuando no me da sueño, agarro la Biblia y me da un sueño. Entonces yo espero que este año no la uses para dormir, hermano. Que la uses para obedecerla. Que cada que la lea digo, ay, Señor, otra vez. La dedicación tiene que ver con entrega, sacrificio, con disciplina, que es privación, y con obediencia. Ese es el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y cuando Salomón propuso en su corazón edificar casa para el Señor, para Dios, nosotros empezamos mirando Segunda de Crónicas capítulo 2, pero no leímos todos los demás capítulos, pero si tú los lees, fue pura dedicación. Salomón hizo muchas cosas. Y ya cuando terminó, dijo, ahora sí ya terminé. Y lo más maravilloso fue lo que sucedió al final. Porque Dios se le apareció a Salomón. Y lo que leímos. Y Salomón, Dios le dijo a Salomón, ahora yo he escogido esta casa. Y va a estar ahí mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón ahí estarán para siempre. Yo estoy seguro, hermanos, que la dedicación trae la presencia de Dios. Por eso comencé leyendo Proverbios 2, que dice, si recibieres mis palabras, si dispusieres tu corazón, si escudriñares como a tesoro, si como a la plata la buscares, entonces, dice, vendrá todo lo que Dios tiene para ti. Todo lo que Dios tiene para ti. Cuando tú quieres caminar en el camino de la dedicación, pues recuerda que va a haber esos tres caminos que se te van a presentar en tu vida. Por eso yo siempre me he dado cuenta que no es un camino muy transitado, hermanos. Porque cuando se habla de estos tres caminos, pues hay una historia en la Biblia cuando Pablo fue juzgado y dice que la gente le gustaba oír a Pablo porque Pablo dice que disertaba o hablaba muy bonito. Hay gente que le escucha hablar, le gusta oír a la gente porque dice, habla muy bonito. Y enseña muy bonito. Pero Pablo dice que cuando les empezaba a hablar del juicio venidero y del dominio propio, dice que se asustaban y decían, no, de eso no nos hables, Pablo. A esa gente no le gustaba oír de eso, porque como pensaban que Pablo les estaba dando una amenaza. Pero realmente lo que Pablo les estaba diciendo es que para poder alcanzar y llegar a lo que Dios tiene para sus vidas, es necesario pasar por este camino. Es por eso que dentro de los 12 lugares que Dios habitó, el camino es la dedicación, o que en la Biblia o en la vida cristiana tú lo vas a escuchar cuando te oigas una predicación que dice, la iglesia ha perdido el hambre por Dios. Ya no le dan ganas de buscar a Dios. Ya no tiene ganas. Ya anda lleno de otras cosas. Están llenos de mundo, están llenos de sí mismos, están llenos de otras cosas, pero ya como que Dios... pues ya, no hay ese deseo, pues. Y eso es la vida de una iglesia, de un cristiano, de un hogar. Cuando una familia pierde el hambre por Dios y se empiezan a llenar con otras cosas, pues hay un peligro, hermanos. Una iglesia que pierde el hambre por Dios y empieza a llenarnos con otras cosas, hay un peligro, porque empezamos a desviarnos. Es muy fácil desviarse del camino de Dios. Entonces, hay que tener un camino de dedicación. Termino con la promesa que Dios ha dado cuando uno le busca. Jeremías 29, del 11 al 14. Dios le dice al pueblo de Israel que cuando uno lo hace de todo corazón, y hacerlo de todo corazón es con toda la dedicación, tú lo vas a encontrar, hermanos.